En Carem encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carem, instala en Carem, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carem, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carem.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Conoce la libertad de elegir en Farmacias del Dr. Simi. Cada lunes te ofrecemos un 25% de descuento en anticonceptivos, porque sabemos que tu bienestar no puede esperar. Y recuerda, no solo hoy, sino cada lunes estamos contigo con ese mismo 25% de descuento, para que vivas a tu ritmo sin preocupaciones.
Avanza profesionalmente sin detener tu vida. Matricúlate hoy en un magíster 100% online en Universidad Mayor. Programas con flexibilidad real, excelencia académica y una formación que impulsa tu espíritu emprendedor. Estudia desde donde estés, integrándolo a tu vida y a tu trabajo. Descubre nuestros programas, becas y requisitos en posgrados.umayor.cl. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Admisión 2026.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Ahora se formaliza al único detenido por el mega incendio que dejó a 20 personas fallecidas en tres comunas del Biobío. A esta hora también la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, es formalizada por cohecho y lavado de activos. Con tres muertos terminó un partido solidario en la Florida. Balearon a un martillero público en un asalto en San Bernardo. Cancelarán la visa a turistas de los extranjeros que fueron sorprendidos en moto de agua en el río Futaleufú. La oficina del presidente electo salió a poner paños fríos ante las dudas por las conversaciones entre Trinidad Steiner y José Antonio Kast por su nombramiento en el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, mientras Mara Cedini detalló que las negociaciones se dieron días antes, Claudio Alvarado apuntó a que solo horas de que Steiner haya aceptado el cargo. Economistas proyectan que la ejecución presupuestaria de diciembre dará cuenta de un déficit fiscal cercano al 3%, superando todas las proyecciones. El gobierno de José Antonio Kast arrancaría con 4.500 millones de dólares menos. A pesar de la resolución de las directivas del bloque, parlamentarios del socialismo democrático cuestionaron la fragmentación de la futura oposición y llamaron a reforzar la unidad frente al nuevo ciclo político. Votando más de 50 indicaciones, la Comisión de Gobierno de la Cámara Baja votará hasta total despacho el proyecto de sistema político del gobierno. Parlamentarios de partidos pequeños han liderado un diálogo para buscar aprobar indicaciones y ratificaron que fue tema en la reunión del socialismo democrático y la democracia cristiana. En el plano internacional, el ejército de Israel localizó e identificó los restos del último rehén que quedaba en la franja de Gaza. Irán afirmó estar listo para negociar con Estados Unidos si este país quiere iniciar un diálogo genuino. Y Donald Trump va a enviar a su zar de la frontera a Minneapolis tras las tensiones por la muerte de un hombre por disparos de un agente de inmigración.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma. Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 13 horas con 4 minutos de este lunes 26 de enero. Aquí comienza Radiograma. A esta hora se está formalizando al único detenido por el mega incendio que dejó 20 personas fallecidas en tres comunas de la región del Biobío. Al hombre de 39 años se le acusa de haber originado el siniestro tras la inflamación de una cocina a leña. Vamos hasta las afueras del juzgado de garantía de Concepción. Ahí está Camila Elso. Camila, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, efectivamente hemos llegado hasta el juzgado de garantía de Concepción porque esta jornada será la formalización de cargos de Claudio Andrés Luna Muñoz, esta persona de 39 años de edad que es indicado por ser el presunto autor del mega incendio que generó este gran incendio registrado en las comunas de Concepción, Penco y Tomé. Bueno, según la información preliminar, se trataría de que esta persona habría estado utilizando una cocina en mal estado y es por esto que se habría registrado este incendio denominado por la CONAF como el incendio de Buen Retiro, el cual podría tener relación con el foco que se origina posterior en el sector de Trinitarias. Bueno, según la cronología de los hechos, la fiscal regional, a través de un punto de prensa muy improvisado, recordemos, porque se avisa con pocos minutos de anticipación el día jueves 22 de enero en la noche, señala a esta persona como la causante de las 20 muertes y más de 20.000 damnificados en la región por este incendio que se registró en el sector, como ya decíamos, de Buen Retiro. Ahora, el foco de Trinitarias, según la CONAF, le hemos consultado también, es que las condiciones climáticas en ese momento habían vientos, condiciones extremos de vientos, vientos puelches, y cualquier foco que se generara iba a ser muy difícil de combatir. Recordemos también que son cerca de 30 kilómetros de longitud que se habría originado en Concepción y que se habría desplazado hacia la comuna de Penco y Tomé. Estamos hablando de un perímetro de aproximadamente 80 kilómetros que se quemó por la vegetación y también por la topografía característica del lugar. Ahora, bueno, hemos podido conversar con la defensa de manera preliminar. Nos han indicado que el imputado conversó con la defensa. Hay que considerar también varias situaciones. En este caso, una de ellas es que el foco donde esta persona se habría originado este incendio es el en el sector del Pino, en Concepción, denominado incendio Buen Retiro. Este foco se extinguió ya de parte de, bomberos y también por parte de la CONAF y serían 0,2 hectáreas las que se habrían quemado en ese punto. Ahora la duda está en si las pavesas originaron otro incendio que es el foco de mayor preocupación y que está todavía siendo investigado, que es el foco de Trinitarias. ¿Cuál es la distancia de estos dos focos? Alrededor de 2 kilómetros desde la parcela donde estaba esta cocina leña, donde estaba esta persona en esta parcela, hasta donde presuntamente habría iniciado el foco en Trinitarias. Bueno, los invito a que podamos escuchar palabras del director regional de CONAF, Esteban Kraus, por la explicación también, si una vez se le pregunta si es posible que las pavesas avancen una gran cantidad de kilómetros. Escuchemos.
Efectivamente, esto es un incendio que tiene una longitud de aproximadamente 30 kilómetros de largo. Empezó aquí en la comuna de Concepción y terminó en la comuna de Tomé. Eso está absolutamente claro. Pero también esto no es que hayan saltado una pavesa y llegar a Tomé. Este es un incendio que sistemáticamente fue avanzando en varios días de su avance y por eso hoy día tiene esta superficie y tiene este perímetro.
Claro, ahí escuchábamos las palabras del director regional de CONAF por el inicio del foco en Trinitarias, que se le consulta, ¿no?, también por estas dudas que surgieron tras la situación de las pavesas que se habrían distanciado o desplazado, mejor dicho, a otros focos y por eso se habría registrado este mega incendio, porque es una de las teorías que sostiene la Fiscalía. Bueno, quedan muchas dudas aún, desconocemos si se va a solicitar la prisión preventiva o qué pruebas también tiene la Fiscalía para poder imputar el delito de incendio de bosque. Ese fue el delito que mencionaron en el punto de prensa que fue convocado como como ya decíamos, pero también queda la duda si se le va a imputar también el delito de cuasi delito de homicidio, ya que los indican como el autor de las muertes de estas 20 personas que lamentablemente fallecieron en medio de los siniestros. Bueno, en este lugar se encuentra la fiscal regional Marcela Cartagena, también el fiscal Jorge Lorca a cargo de esta investigación. Por otro lado está el defensor regional Osvaldo Pizarro, está el defensor local jefe de Concepción Pablo Arduán, debido a que en pocos minutos ya debería comenzar esta audiencia para también conocer mayores antecedentes sobre esta situación.
Muy bien, Camila Elso, desde el Juzgado de Garantía de Concepción, te dejamos para que puedas ingresar a esta audiencia que está dentro, está por iniciarse dentro de cualquier minuto. Camila, quedamos contigo en líneas abiertas, nos interrumpes cualquier actualización. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se reactivó un incendio forestal en Alto Biobío luego de una semana de monitoreos. La CONAF señaló que las desfavorables condiciones del tiempo en sectores cordilleranos han impedido a las brigadas acceder al combate. Desde Radio Biobío Los Ángeles nos cuenta Mario Tapia.
En el sector Los Barros Curamayín, comuna de Alto Biobío, se reactivó el fuego del siniestro que hace una semana estaba siendo monitoreado con escaso avance. Sin embargo, de acuerdo a lo informado por el director provincial de CONAF, Juan Carlos Bascur, a la radio, este se reactivó durante el fin de semana.
Este incendio de varios días estuvo bajo observación. El día sábado se envió un avión para que hiciera un vuelo de observación y monitoreo. Lo que el día de ayer ya se toma la decisión de abordar este incendio con dos aeronaves y una cuadrilla terrestre. Hoy día no se está combatiendo ese incendio, dado que hay para la alta cordillera pronósticos de tormenta eléctrica.
Agregó Bascur que el lugar es de complicado acceso por su topografía y generalmente las montañas se presentan con nubosidad, lo que hace arriesgada la operación de combate aéreo de este tipo de siniestros que afecta a vegetación y especie arbórea nativa esencialmente. Respecto a la situación forestal de la provincia de Biobío, Bascur señaló que se mantienen contenidos y en monitoreo en terreno los eventos de Colonia Santa Fe en Los Ángeles y Laja, siendo este último el que mayor afectación ha dejado hasta el momento con 4.200 hectáreas. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Con accesos restringidos para ayudar en la entrega de ayuda y limpieza de escombros, se vive una jornada más de la emergencia tras los incendios en Penco y Tomé. Senapred advirtió que en los próximos días se generarán condiciones favorables para nuevos incendios debido a la combinación de altas temperaturas y viento. Nos vamos hasta Punta de Parra. Ahí está Hans Losli. Hans, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, según la información que ha entregado durante esta mañana en un nuevo COGRID, me refiero a CONAF, en la región del Biobío, entregó los siguientes datos. 15 incendios forestales en toda la temporada se han combatido durante la temporada 2025 y 2026. 6 están en combate en este momento. Los más complejos por ahora son el del denominado Puente 7 en la comuna de Florida, y esto especialmente por la topografía, que es de difícil acceso, especialmente para brigadas terrestres. Y también el otro que se combate con bastante fuerza es el de la Reserva Nonguén en la comuna de Concepción. Eso sí, según lo que ha manifestado Esteban Krause, el director de CONAF en Biobío, manifestó que las condiciones, al menos los últimos dos días, han estado óptimas, especialmente durante la noche y madrugada, pues ha habido bastante humedad y eso ha favorecido el trabajo desde muy temprano por la mañana por parte de brigadistas. Pero la situación podría verse un poco más compleja desde el día miércoles y especialmente los días jueves y viernes en la región del Biobío, esto debido a nuevamente altas temperaturas y también fuerte viento que va a haber en la región del Biobío. De esto habló el director de Senapred en el Biobío, Alejandro Sandoval.
Lamentablemente el día, nosotros en estos momentos estamos con una alerta amarilla por calor intenso, la declaramos el día de ayer. Dado los pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile, para el día jueves y viernes esperamos una nueva ola de calor y lamentablemente con el pronóstico de viento puelche, es decir, un viento cálido del este que va a ir en dirección hacia el poniente, es decir, hacia el mar, que son condiciones similares a las que vivimos el día trágico del incendio.
Bueno, tuvimos la oportunidad también de conversar con Alejandro Sandoval y manifestó que el tema de seguridad va a ser importante para evitar diferentes focos en donde ya han habido incendios forestales, por ejemplo, el incendio Trinitarias y también Rancho Chico. Así que la seguridad va a ser importante, el trabajo especialmente los días jueves y viernes. El acceso durante esta jornada en la comuna de Penco es restringido desde las 8 de la mañana y hasta las 18 horas. Esto para poder trabajar de mejor manera, primero en la remoción de escombros y que los camiones puedan ingresar a las poblaciones y retirar estos residuos, y especialmente para la entrega de ayuda y la aplicación también de la ficha FIDE que se llevó a cabo durante esta jornada, por ejemplo, en la población Ríos de Chile, en el sector del Irquén, allí en la comuna de Penco. Escuchemos justamente lo que han manifestado vecinos damnificados de este sector.
A pesar de todo lo ocurrido, me parece perfecto que hay un control militar y se haya ejercido el estado de excepción, debido a que en estos minutos, si no hubiesen estado ellos, hubiese sido un descontrol total. La gente se hubiese estado enfrentando prácticamente, tanto como arrendatario, como también gente que propietaria que vive en este sector.
Ahí las palabras de uno de los vecinos que justamente ha manifestado que está mucho más ordenado. Se evita también que algunos terrenos puedan ser tomados por otras personas extrañas a este lugar, y es por eso que hay bastante presencia policial y también militar en este lugar, y la entrega de ayuda también ha sido mucho más coordinada. Bueno, hace pocos instantes, donde nos encontramos en el sector de Punta de Parra, la comuna de Tomé, se entregó la primera vivienda para personas damnificadas. Durante la tarde se va a entregar una segunda. Estuvo presente aquí la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, además también de otras autoridades. ¿Qué dijo respecto de esta primera entrega y especialmente de la aplicación de las fichas? Escuchamos a la ministra de Desarrollo Social.
Ya se han catastrado tanto en la región de Ñuble como en la región de Biobío, más de 3.000 hogares afectados. Se está haciendo repaso de algunos sectores y, como decía, recién hoy día pudimos hacer ingreso al sector de Ríos de Chile, donde hay al menos 700 hogares, y por lo tanto con esa información se está evaluando cuál va a ser el plan de habitabilidad transitoria. Probablemente vamos a tener que utilizar distintos instrumentos.
Hay entonces la información respecto de esta ficha y las dos primeras viviendas que se van a entregar a damnificados acá en el sector de Punta de Parra, la comuna de Tomé. Mencionar también, Mauricio, que en Concepción se han entregado ya 11 viviendas, 4 se van a entregar durante esta jornada, van a ser en total 15 durante este día lunes, y se espera que durante la semana lleguen 38 más para ser ya entregadas a damnificados en la comuna de Concepción.
Muy bien, muchas gracias, Hans. Nos quedamos atentos a estas tareas que se están coordinando, se están ejecutando ahí en terreno. Lo bueno es que se ha restringido y se ha ordenado más el panorama a poco más ya de una semana, y comienza a fluir el apoyo a las personas que están siendo en este minuto catastradas y también han recibido apoyo para poder limpiar, despejar los terrenos y poder comenzar ya la etapa de reconstrucción. Gracias, Hans. Nos quedamos con líneas abiertas. Cualquier cosa, nos llamas.
Que esté muy bien. Buenas tardes.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre quise estar donde los desafíos ambientales se vuelven soluciones innovadoras.
Porque la minería pone en valor el trabajo colaborativo. Y eso lo veo desde nuestra agrupación de estudiantes.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
La información está primero en Radio Bravo.
A esta hora se está formalizando Ángela Vivanco, la exministra de la Corte Suprema por los delitos de cohecho y lavado de activos. A la llegada, su defensa calificó de innecesaria su detención. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya comenzó la formalización, ya pasamos el control de detención de Ángela Vivanco. Hubieron unas cautelas de garantías de la parte de la defensa que fueron rechazadas por parte del juez Cristian Sánchez del séptimo juzgado de garantía y que tenían referencia a precisamente esta jornada que estamos viviendo ahora, la formalización. El abogado defensor, el nuevo abogado defensor de Ángela Vivanco, Jorge Valladares, expresó que solicitó más bien al tribunal que se reagendara una nueva fecha para formalizar a la exministra de la Corte Suprema para que ella pudiera llegar libremente por voluntad propia hasta el tribunal y ser formalizada durante esta jornada, distinto a lo que ya es lo que vimos durante este día, que durante este domingo al menos se detuvo durante horas de la noche a la ex ministra de la Corte Suprema, también a puertas de lo que iba a ser esta comunicación de cargos esta jornada. En estos instantes debería estar terminando ya lo que es la primera parte de la formalización. Se había llegado al acuerdo por parte del tribunal de que se iba a funcionar hasta la 1 de la tarde, hasta un receso de las 2:30 y después de corrido hasta las 4. Es por eso que puede haber un poco de movimiento acá en tribunales a esta hora. Pasó este paso de la cautela de garantías. Yo les decía, la defensa pidió que se reagendara esta formalización para que Ángela Vivanco pudiera llegar libremente hasta acá el centro de justicia. Sin embargo, el juez Cristian Sánchez rechazó esta cautela de garantías y estimó que están las condiciones necesarias para formalizar a Ángela Vivanco. Algo que sí estuvimos adelantando durante esta jornada y que es lo que finalmente accedió el tribunal, es que se va a formalizar, se van a comunicar los cargos por los que está siendo investigada Ángela Vivanco esta jornada y en jornadas posteriores. Eventualmente va a haber un receso para que la defensa de Ángela Vivanco pueda estudiar esta carpeta investigativa del caso, que es un caso complejo y que a raíz de que él asumió la defensa de Ángela Vivanco recién este domingo, el sábado pasado tuvo las primeras conversaciones y asumió formalmente ayer la defensa de Ángela Vivanco, para que Jorge Valladares tenga este tiempo para preparar todo esto de la defensa de Ángela Vivanco. Se va a hacer un receso de al menos 2 días, un día, que es lo que va a tener que definir el tribunal cuando se termine de formalizar a la ex magistrada de la Corte Suprema. Ustedes ya lo anunciaban al inicio cuando llegó hasta acá al Centro de Justicia Ángela Vivanco, nosotros lo mostrábamos en imágenes durante la mañana. Fue bastante caótico, había bastante expectación mediática a las afueras del Centro de Justicia, esperando su llegada, si es que había algún tipo de declaración, si es que se iba a captar en cámara a través de esta camioneta blanca con la que fue sacada desde la 47 Comisaría de Las Condes. Sin embargo, no hubo tales palabras. Sí, quien emitió algunas declaraciones fue su abogado defensor, el nuevo abogado defensor Jorge Valladares, quien al ingreso de esta audiencia señaló que fue una detención innecesaria por parte del OS-7 de Carabineros y que su representada, Ángela Vivanco, la exministra de la Corte Suprema, estaba enfrentando problemas de salud, por lo que no era la mejor forma de traerla hasta acá, hasta la formalización. Escuchemos esos instantes en los que la defensa de Ángela Vivanco calificó de innecesaria la detención.
Desde nuestra perspectiva como defensa era innecesario.
¿Y ella cómo está con toda esta detención? ¿Cómo la ha notado usted como abogado?
Ella está afectada, muy afectada de salud y la verdad es que me preocupa eso fundamentalmente en este momento. No, ella tiene una enfermedad de base que no les puedo comentar en este momento, pero ella tiene problemas que viene con frecuencia en el último tiempo.
Dentro de todo lo que se ha podido saber en esta trama bielorrusa que involucra a la exministra Ángela Vivanco, hay coimas que llegarían hasta ahora, hasta los 90 millones de pesos. Y esos son los hechos que están ahora también destacando los fiscales, en específico la fiscal regional Carmen Gloria Bieber, quien ahora está siendo parte de las acusaciones. Ella está relatando los hechos por los que está siendo imputada por cohecho y por lavado de activos Ángela Vivanco. Recordemos que hay fechas específicas en esta trama que involucran a la ex magistradas y que tienen relación también con montos específicos. Por ejemplo, el 4 de julio de 2023 se habría hecho una transferencia de $15,600 en efectivo. El 18 de diciembre de 2023, $14,000 habrían sido entregados a su pareja Gonzalo Migueles, que después eventualmente habrían sido reingresados de forma formal al registro bancario de nuestro país. El verano de 2024, $20,000 en dos pagos de $10,000 cada uno. Y también una de las últimas conocidas, que fue la que ya les mencionaba también, en junio de 2024, que se pagan 45 millones en efectivo y en dólares. Parte de esto también es lavado, de cierta forma reintroducido al sistema formal bancario a través de otros formalizados también de esta causa. Hablamos de los conservadores de bienes raíces de Puente Alto, de Chillán, y también el dueño de la casa de cambio, Harold Pizarro, todos ya formalizados que quedaron con arresto domiciliario total hace un par de semanas. Hasta ahora continúa la formalización de Ángela Vivanco, se están detallando los cargos y también los hechos por los cuales la Fiscalía le está imputando los delitos de cohecho y de lavado de activos. Nosotros nos vamos a mantener acá, hasta en el Centro de Justicia, a la espera de que hayan más novedades respecto de esta situación, que, como yo les decía, va a tener la formalización en su primera parte de Ángela Vivanco. Se espera que durante las próximas jornadas también puedan hacer sus alegatos las partes querellantes, y de ahí vamos a tener un receso para que la defensa, la nueva defensa de Ángela Vivanco, el abogado Jorge Valladares, pueda explicar y entender también la carpeta investigativa que tiene este caso. Vamos a escuchar parte de la audiencia, escuchemos a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitber, quien está detallando en estos instantes uno de los hechos en contra de Ángela Vivanco. Escuchemos.
Lagos y Vargas, con fecha 17 de junio de 2024, pagaron a Víctor Gonzalo Migueles Oteiza en dólares americanos en efectivo la suma de 45 millones de pesos como retribución por la intervención de Vivanco Martínez a favor de la empresa CBM en el ejercicio de sus funciones como ministro de la Corte Suprema, en el conocimiento y resolución del recurso de queja número 1150-2024 de fecha 14 de marzo de 2024 y las otras resoluciones relacionadas. Suma que Migueles Oteiza recibió para él y Vivanco, sabiendo que se trataba del pago por haber favorecido esta los intereses de CBM con infracción de deberes en sus resoluciones como ministra del Supremo Tribunal en este litigio. Hecho número 4. Lavado de activos con el dinero proveniente del cohecho relativo al conocimiento y resolución del recurso de aclaración, rectificación y enmienda de fecha 28 de septiembre de 2023, presentado respecto al fallo de fecha 4 de julio de 2023 del recurso de apelación número 14-1421-2023 de la excelentísima Corte Suprema.
Ahí escuchábamos entonces a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitber, explicando también estos hechos, los cuatro hechos que hasta ahora han sido formalizados a Ángela Vivanco. Recordemos que a ella se le imputan los delitos de cohecho y de lavado de activos, y entre ellos también recibir coimas o que su pareja, Gonzalo Migueles, que está en prisión preventiva en el anexo Capitán Llaver, pueda también haber sido partícipe de este esquema defraudatorio en el que también él recibía dineros para que ella cometiera algún tipo de ilicitud en sus fallos judiciales. Es lo que busca comprobar también la Fiscalía Regional de Los Lagos. Eso hasta ahora es lo que ha pasado en la formalización de Ángela Vivanco y es lo que hasta ahora podemos contarles. Básicamente es la primera audiencia de formalización en contra de la ex magistrada de la Corte Suprema, la primera que llega hasta esta instancia penal y la primera que probablemente va a quedar con prisión preventiva. Ahora, quedan todavía jornadas de formalización, queda todavía por saber. Eso sí, el juez Cristian Sánchez ya hizo una observación de que esta formalización no debiera ser tan larga debido a que no se necesita probar todos los delitos a los que se le está imputando, solo se necesita poner ciertas observaciones, ciertos puntos a que sí se habrían cometido. No se necesita probar el delito en este escenario y eso es lo que se hace en un juicio oral. Así que el juez ya señaló que espera la brevedad de esta formalización, no así lo que ocurrió, por ejemplo, con la primera formalización de los primeros tres formalizados en noviembre pasado, que duró alrededor de 8 días. Katyn Ibaldo.
Hay que decir, Marcela, que, bueno, escuchábamos parte de lo que estaba exponiendo la fiscal Wittberg, y ella, tal como lo dijo en una entrevista con nuestra plataforma, el Departamento de Investigación, lo que ella dice es que Ángela Vivanco es el nexo para que exista el caso de la trama bielorrusa. Ella habla acerca de la muñeca, ¿no?, en la analogía con estas matrioscas, pero ella habla de que ella es el nexo que finalmente da forma a esta trama bielorrusa, atribuyéndole, y lo escuchábamos en la exposición más temprano, una gran responsabilidad, particularmente en favorecer, en pasar por alto órdenes que tiene la Corte Suprema, me refiero a ordenar, ¿no?, a dar relevancia a algunos temas, a organizarlos, en fin, ella con su poder.
Constitución de la sala.
Por ejemplo, la constitución de las salas, el orden de las causas, cuáles entran, cuáles no, cuáles se ven, en fin. Ella con ese poder finalmente dio esta prioridad a Blas Moitec, dándole además los votos, en fin, constituyendo la sala no de la mejor forma, en fin. Es en ella quien la fiscal Wittberg reconoce el gran punto que une a todas estas otras personas, ¿no? Sin ella no hay caso, dice.
Claro, y eso es algo que ella dijo en la primera formalización de este caso, de la trama bielorrusa. Ella señaló, sin Ángela Vivanco no hay trama bielorrusa, y eso es porque, claro, ella es la figura de mayor poder en todo este entramado, ella es quien conduce el objetivo inicial de todo esto. Está involucrado su pareja, Gonzalo Migueles, pero si no está Gonzalo Migueles, el caso sigue ahí. Si no está Ángela Vivanco, el caso se cae en definitiva. Entonces, la importancia de la formalización de hoy para el éxito de las investigaciones futuras que están derivando de esta causa es importantísimo, debido a que la relevancia que tiene Ángela Vivanco en el mundo del Poder Judicial es a un nivel muy superior a lo que tienen los demás intervinientes, los demás imputados en este caso. Por ejemplo, ya veíamos que está involucrado el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, el conservador de Chillán, Yamil Nazlé, y también un dueño de la Casa de Cambios. Ellos llegaron hasta un acuerdo con la Fiscalía para poder disminuir sus cautelares. Ese acuerdo jamás se podría haber hecho con Ángela Vivanco, debido a que ella es el foco principal de esta investigación, es la imputada que más foco pega de la Fiscalía en esta intervención también que se está realizando. Ya se terminaron los alegatos de la Fiscalía en este primer periodo de alegatos de que se iban a relatar los hechos. Ya se va a comenzar a dar el receso hasta las 2:30 de la tarde, y ahí se va a volver hasta las 4 de corrido para ya continuar durante la jornada de mañana.
Bien, gracias, Marcela, estamos en contacto.
Buen día.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Contrata tu SOAP 2026 y maneja tranquilo todo el año. Hazlo fácil, rápido y sin complicaciones. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Agricultores de la Araucanía se defendieron de las acusaciones del gobierno luego que autoridades les pidieran no lavarse las manos y asumir su responsabilidad en el origen de los incendios forestales. Los gremios afirman que las autoridades no cuentan con todos los antecedentes y que les gustaría que el Ejecutivo se preocupara por encontrar a los responsables de los siniestros. Vamos hasta Radio Bio Bio en Temuco. Esteban Arauz, buenas tardes.
Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es una polémica que se ha generado en la región de la Araucanía a propósito de las declaraciones en primera instancia del subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y posteriormente del Seremi de Seguridad Pública en esta zona del país, Israel Campuzano, respecto a la posible responsabilidad de los agricultores en el inicio de los incendios forestales. Esta última autoridad, Israel Campuzano, indicó que hasta el momento existen 76 detenidos por su eventual responsabilidad en el inicio del fuego, de los cuales un 78 corresponden a personas que no dieron aviso de quemas a CONAF, indicando que gran parte de ellos pertenecen al mundo de la agricultura, emplazando al sector a no lavarse las manos.
Aquí se trata de que todos tenemos que asumir que la negligencia es alta, la intencionalidad es alta, entonces trabajemos conjuntos. Y yo creo que eso es, no tratemos de lavarnos las manos. Aquí el Ministerio de Seguridad no se va a lavar las manos con el tema de la intencionalidad. Le pido a los agricultores que tampoco se laven las manos con el tema de la negligencia, que trabajemos conjuntos como lo hemos hecho. Ellos han tenido la voluntad y sigamos trabajando en eso.
Dichos que han causado la reacción de manera inmediata del mundo agrícola en la región. El presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco Sofo, Eduardo Renner, indicó que las autoridades no cuentan con todos los antecedentes, señalando que se les vincula por la negligencia de terceros y que el fuego se propaga a los cultivos.
Donde él nos llama a no lavarnos las manos. Cuando ocurre un incendio en el sector rural, normalmente dicen, los agricultores. Y hoy día hay una tremenda superficie en parcelas, de gente que desconoce muchas veces el manejo de los residuos y siente que quemar su basurita es inofensivo. Y además, ellos sienten que lo hagan bien, pero producto de las altas temperaturas y muchas veces los vientos, estos focos de incendio que quedan latentes se reinician después.
En ese sentido, indicó que con las condiciones adversas que se presentan en la actualidad, han hecho un llamado a Faena Cero, y que en ocasiones muy puntuales maquinarias han presentado fallas que ocasionan focos de fuego que son controlados de manera rápida. A su vez, el presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Navillán, llamó al gobierno a no encubrir la intencionalidad, endosando la responsabilidad por el inicio del fuego a personas que quieren hacerle daño a la región.
Es que a mí me gustaría ver a un gobierno más preocupado de agarrar a los terroristas y a los pirómanos que prenden fuego intencionalmente, más allá que a personas que prenden fuego durante el año para poder quemar algún tipo de maleza o de basura en los predios. Hoy día nos hemos visto con una patrulla forestal, la verdad, muy preocupada en ir contra las personas que le quedan a mano.
Asimismo, el representante de los agricultores de Malleco refutó la cifra de un 57% de intencionalidad reportada por la CONAF en los incendios forestales registrados en la temporada pasada, agregando que hay zonas de arcilla como Temucuicuy, Pidenco, El Lumaco y Bajo Malleco en Coyipulli, en que no se pueden realizar las respectivas investigaciones. Una polémica por la cual hasta el momento la CONAF no se ha referido al respecto. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Se cancelará la visa de turista de los extranjeros que fueron sorprendidos en motos de agua en el río Futaleufú. Carabineros y la Armada reforzarán la vigilancia en el lugar para evitar que esta situación se repita. Nos amplía Cristian Valdebenito desde Radio Bío Bío en Puerto Montt.
Indignación han generado en el país las imágenes de cuatro turistas rusos desplazándose en motos de agua por el río Futaleufú, en una situación que se viralizó en una denuncia ciudadana y el encaramiento de los infractores por parte de la comunidad, como se aprecia en el siguiente extracto.
Go away from here, man. You are doing illegal shit here. Go to your fucking country and do that shit, man. Cálmate tú, motherfucker. You know you're doing something illegal. You know that shit.
Es un río protegido, imbécil.
Y en definitiva se conoció por parte de la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, que los rusos involucrados en esta situación serán expulsados del país.
ellos van a ser cancelados con su visa turista, y eso da cuenta de cómo, cuando queremos que avance la ley en lo que corresponde, avanza con todas las instituciones que deben hacerlo.
Por parte de carabineros que fiscalizaron también a los extranjeros, el capitán Pablo Goye, de la tercera comisaría de Futaleufú, sentenció que no tenían conocimiento de que acciones de estas características hubieran ocurrido antes en el río. De todas formas, se fortalecerá la presencia policial en el lugar.
Nosotros ya nos pusimos en contacto con la Armada, vamos a realizar algunos servicios en conjunto y también con personal municipal aquí de seguridad comunal para realizar efectivamente mayor presencia en el río, para que se evite, obviamente, que sigan ocurriendo estas situaciones.
Tanto carabineros como la Subsecretaría de Turismo apuntaron a la importancia del control ciudadano cuando ocurren transgresiones a las disposiciones vinculadas a los espacios naturales del país. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Bahía Mansa, ya un año de su investigación, la Fiscalía en Osorno confirmó que recién en abril se presentarán los cargos imputados en contra del patrón de la lancha, mientras que la familia de las víctimas fatales acusan frustración por la lentitud del proceso judicial. Los detalles con Camila Báez, de Radio Bio Bio en Osorno.
Daisy Rivera, quien perdió a sus abuelos y tíos en la tragedia, señaló que si bien la comunicación con la fiscal María Angélica de Miguel ha sido cercana, en general el proceso ha sido lento y frustrante. Entre los hechos que han afectado profundamente a la familia está un cambio en la medida cautelar dictada en primera instancia en contra del patrón de lancha Rodrigo Pailavichún, que lo dejó en libertad.
Se ha aplazado ya en tres ocasiones ya el plazo de investigación. Para nosotros, cuando nosotros salimos del naufragio, era súper claro lo que había pasado, y no era necesario para nuestra consideración una investigación tan extensa, ya que habían datos, testigos de lo que había pasado. Hoy en día ya cumplimos un año.
Entre las situaciones denunciadas, Daisy indica la negativa por parte de la Fiscalía respecto al acceso a elementos que fueron recuperados en el naufragio, lo que ha sido solicitado por el abogado que representa a la familia y negado en dos ocasiones. Desde la Fiscalía, en tanto, se ha informado que en abril se cerraría definitivamente el plazo de investigación para posteriormente presentar los cargos en contra del único imputado. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Son las 13 horas con 40 minutos. Vamos con información policial. Un martillero público recibió un balazo luego que desconocidos intentaran asaltarlo en San Bernardo. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Trabajo que está siendo desarrollado por parte de personal de carabineros en primera instancia en este incidente ocurrido acá en el sector de Las Acacias, en San Bernardo, donde se produjo este robo con intimidación en calidad de frustrado que afectó a este martillero público que resultó herido de bala en medio de este incidente. Según los antecedentes que se maneja hasta este momento, la víctima se desplazaba en su vehículo por este sector de Las Acacias luego de haber retirado dinero desde una sucursal bancaria en la comuna de Cerrillos. Aparentemente esta persona fue marcada y seguida por al menos 5 o 6 desconocidos en un vehículo particular y en este punto bastante rural de la comuna de San Bernardo, bastante aislado de la zona urbana, es que se le produce esta encerrona. Intentan arrebatar a esta persona el vehículo y también el dinero que él portaba, y de manera paralela uno de estos asaltantes dispara en contra del conductor ante la eventualidad que hubiese un tipo de resistencia. Esta persona mal herida se traslada por sus propios medios hasta una zona cercana acá a Las Acacias, es una zona donde hay una suerte como de aparcamiento de vehículos, y que en este lugar recibió la ayuda de terceras personas, siendo derivado hasta el hospital parroquial de San Bernardo, donde permanece actualmente con esta lesión grave, pero afortunadamente fuera de riesgo vital. Hay registros de cámara de seguridad en la cual se ve cómo actuó esta banda y que apunta a que claramente esta persona era seguida por parte de estos asaltantes para cometer este ilícito acá en este sector de la comuna de San Bernardo. Escuchamos las palabras del capitán Claudio Valenzuela de la comisaría de San Bernardo, la 14ª comisaría de San Bernardo, que entregó detalles de lo que se produjo en este sector de San Bernardo en horas de esta mañana.
Es de profesión martillero público, había retirado una cantidad indeterminada de dinero del banco de un banco en la comuna de Cerrillo, y se habría desplazado hacia la comuna de San Bernardo, donde fue interceptado. Justamente esta persona realizó una maniobra de reacción y
logró huir de estos sujetos, evitando el robo de su especie. Dispararon inmediatamente, lesionaron a la víctima a la altura del cuello.
Y nos señalábamos, esta persona fue trasladada por terceros hasta el hospital parroquial, ingresó consciente, por lo tanto pudo entregar parte de su versión de los hechos a personal de carabineros, no entregando así las cifras de dinero que él portaba, la cual no fue robada, según lo que se sabe hasta este momento, porque esta banda finalmente desistió de aquello tras haber herido de bala a la víctima. Hay trabajo, lo señalamos, en primera instancia de carabineros, pero se ha señalado que tras la notificación a la Fiscalía Occidente, esta indagatoria va a quedar en manos de la Policía de Investigaciones a través de la Brigada Homicidios respecto a este incidente registrado en San Bernardo. Señalamos por ahora, la víctima está fuera de riesgo vital con esta lesión grave y se siguen los pasos de esta banda delictiva a través de los registros de cámara de seguridad que captaron el momento de este asalto. Bio Bio, la radio.
Vamos a seguir revisando información de carácter policial. Tres personas resultaron fallecidas, esto luego de una balacera que se registró en la comuna de La Florida. Este hecho ocurrió cuando se desarrollaba una actividad que buscaba reunir fondos para ayudar a las víctimas de los incendios en el sur del país. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Es una situación que está siendo investigada a esta hora del día por la Brigada de Homicidios de la PDI y en paralelo por el equipo contra crimen organizado y homicidios del Ministerio Público. Todo esto luego que cerca de la medianoche de este domingo se desarrollara esto que ustedes están relatando y que tiene que ver con una grave situación que involucraría a dos grupos, dos bandas rivales que aparentemente habrían tenido problemas territoriales pretéritos, es decir, que con anterioridad ya habían tenido este tipo de dificultades y que terminan a balazos en plena calle. Justamente al costado de donde ocurre esta balacera, donde se percutaron más de 30 disparos, ahí en el lugar había una actividad deportiva que se estaba desarrollando en unas canchas de fútbol. Justamente lo que estaban desarrollando los vecinos ahí era tratar de reunir a la mayor cantidad de personas que quisieran aportar dinero para todas las personas que están con la calidad de damnificados en las tres regiones que más han sido afectadas en la zona sur de nuestro país por los incendios forestales. Recordemos que esta es una situación país que ha involucrado a varias ciudades, a varias personas, y por cierto, la caridad viene de cualquier parte cuando se trata de ayudar, y justamente fue el caso en el que empatizaron estos vecinos de la Villa O'Higgins, en la calle Aconcagua, que estaban participando de esta labor solidaria y que, dicen ellos, no tenía nada que ver con la balacera. Es decir, en un principio se había pensado que había tenido que ver con una disputa por el partido de fútbol. Nada que ver. Los vecinos se encargaron de desmentir esa versión y señalar que habían escuchado una verdadera ráfaga de disparos. Ustedes van a escuchar a continuación a los vecinos que hablaron con nosotros esta mañana en el mismo lugar.
Esto no tenía nada que ver con lo que pasó, digamos, en los deportivos.
Los balazos nada más, y nosotros escuchamos los balazos, y obviamente después la gente que gritaba quién eran los caídos y quiénes no, y es una rencilla que viene arrastrando hace harto rato con el tercer episodio de bala.
¿Te escuchó muchos disparos?
Sí, y no fueron nada, como dice usted, 20 y tanto, no, fueron muchos más, muchos más.
Fueron muchos más porque de hecho hay una sola persona de las tres víctimas fatales que recibió 27 impactos balísticos. Es decir, se está hablando de proyectiles que atravesaron su cuerpo en diferentes partes. Finalmente fueron incompatibles con la vida. Por esta razón, él y otra persona fueron llevados hasta la urgencia del Hospital de La Florida. Y otro hasta el SAPU, Bernardo Higgins, que tiene el mismo nombre, de la misma comuna ahí, muy cerca del Metro San Eugenio, en Américo Vespucio, en la misma comuna de La Florida. Todas estas circunstancias están siendo investigadas por personal del equipo contra crimen organizado y homicidios. Yo les señalaba, ustedes van a escuchar ahora justamente a Sergio Ortega, es el titular del Ministerio Público que habló con nosotros, con Bio Bio la radio, señaló parte de lo que estaban investigando y por cierto se refirió a la cantidad de balazos que se percutaron en plena vía pública.
De dos personas que resultaron fallecidas, darían cuenta de un eventual enfrentamiento, el cual se había producido posterior a un encuentro deportivo. De los fallecidos, uno de ellos presenta a lo menos 27 impactos balísticos, mientras que el otro al menos 8.
Una situación claramente que ha ido ampliándose con el correr de las horas, porque minutos después de que habían llegado estas dos personas fallecidas, hay que señalarlo, hasta el Hospital de La Florida, al SAPU, Bernardo Higgins, llegó una tercera persona. Y se está tratando de enlazar esta situación porque también tendría múltiples impactos de bala y la PDI no lo ha descartado, pero tampoco lo ha confirmado, que sería una de las personas partícipes de el intercambio balístico que ocurrió en plena calle. Es decir, se trataría de uno de los agresores que llegó con pistolas a intimidar a las personas que estaban ahí y que finalmente fueron asesinadas a disparos. Es decir, de las tres personas que murieron, dos son de un grupo y el otro sería hipotéticamente del otro que fue a agredir a las personas que estaban ahí en la calle Aconcagua. Toda esta situación fue descrita por los funcionarios de la PDI. Vamos a escuchar al jefe, al prefecto de la Brigada de Homicidio Metropolitana, Ricardo Castillo, que justamente el oficial de la PDI que habló con nosotros esta mañana.
Hay dos víctimas, que son las que están en el hospital de la Florida. Le realizan diversos disparos con arma de fuego, los cuales impactan en estas víctimas y le provocan el fallecimiento en el referido centro asistencial. A fin de establecer si estas tres personas tendrían vínculo a algún tipo de banda o bandas rivales. También se está verificando si este tercer sujeto tendría algún tipo de relación con este mismo hecho.
Bueno, hay que decir que a esta hora del día ya es prácticamente providencial el hecho de que no hayan personas lesionadas, civiles o personas que hayan estado participando de este evento deportivo que terminó, hay que señalarlo, y que después ocurrió la balacera, pero que todavía quedaban varias personas compartiendo ahí a pesar de la lluvia que se dejó caer en horas de la noche de este domingo. Una circunstancia que, como lo decíamos, cala hondo ahí en el sector de la Villa O'Higgins, porque dicen los vecinos, no es la primera vez que hay balaceras, pero de estas características, dicen ellos, es la primera con tales consecuencias. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Esta mañana una veintena de futuros ministros y ministras de José Antonio Kast recibieron una charla por parte de la contralora Dorothy Pérez en términos de probidad. En paralelo, desde la oficina del presidente electo salieron a poner paños fríos ante las dudas por las conversaciones entre Trinidad Steiner y José Antonio Kast por su nombramiento en el Ministerio de Seguridad. Todo mientras José Antonio Kast evalúa reagendar su visita a El Salvador. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Por dos horas, casi una veintena de futuros ministros y ministras de José Antonio Kast estuvieron reunidos en dependencias de Teatino 56, Comuna de Santiago, en una charla liderada por la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, primera etapa de un programa bastante extenso, de tres fases, que inician con esta charla en materia de probidad y gestión de recursos públicos. Abordaron el funcionamiento, la organización del Estado, todo en miras al traspaso de mando del próximo 11 de marzo, un programa, además, que recordemos, es ofrecido por la Contraloría y que no fue tomado, no fue seguido por las actuales autoridades de gobierno, lo que en su momento causó bastante polémica por lo que fueron estos casos de irregularidades presentes en fundaciones. Quien se refirió brevemente al respecto fue el futuro ministro de las Culturas, diputado de Bópoli, Francisco Undurraga. Se refirió en particular a lo que fue esta primera etapa de la inducción en materia de probidad. Pasemos a escuchar sus declaraciones.
La labor de la Contraloría, de la Contralora y el Subcontralor son fundamentales para el buen desarrollo no solamente del Estado, sino además la transparencia en todos los actos que nos va a tocar acometer a partir del 11 de marzo.
Pero en paralelo, lo que aún no queda despejado, lo que queda pendiente en términos del nombramiento del gabinete de José Antonio Kast es cuándo, desde qué fecha, la oficina del presidente electo se contactó con Trinidad Steiner, próxima ministra de Seguridad, para formalizar precisamente su nombramiento. Todo a raíz de declaraciones que entregó la vocera, la futura vocera de gobierno, Mara Cedini, a La Tercera, donde señaló que hace mucho tiempo se estaban llevando a cabo estas conversaciones con la exfiscal de Tarapacá. Esto ha recibido bastantes emplazamientos por parte del oficialismo, desde donde llaman a aclarar a la oficina del presidente electo desde cuándo efectivamente entonces estaban llevando a cabo estas negociaciones, sí fue desde mucho antes, desde que el presidente electo efectivamente ganó, triunfó en segunda vuelta. Hoy la oficina del presidente electo salió a poner paños fríos. Sin embargo, mientras el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, apuntó a solo horas desde que se llevaron estas conversaciones, desde que Steiner haya aceptó el cargo, Mara Cedini salió también a aclarar sus dichos y detalló que las negociaciones se dieron días antes, lo que aún deja un espacio de incertidumbre respecto a la fecha. Entonces, efectivamente, desde cuándo se contactaron con Trinidad Steiner. Pasemos a escuchar en particular las palabras de Mara Cedini.
Aquí se ha armado un revuelo absolutamente innecesario y para que todos queden tranquilos y no se generen más especulaciones respecto a este tema, las conversaciones entre el presidente electo y la futura ministra de Seguridad ocurrieron poco días antes de la nominación, así que yo creo que tenemos que dar este tema por zanjado.
Sí, todo mientras sabemos, el presidente electo José Antonio Kast se encuentra realizando su cuarta gira internacional por países de Centroamérica y hoy se esperaba que arribara a El Salvador, sin embargo, lo comentábamos oportunamente, su vuelo fue cancelado, reprogramado y por esa razón no va a poder llegar entonces al Salvador durante este día por razones meteorológicas. Sin embargo, desde la oficina del presidente electo afirmaron que se está reevaluando esta visita, se estaría reagendando y por tanto toda la agenda, incluida la presentación que estaba presupuestada para este viernes de subsecretarios en la oficina del presidente electo a la que se esperaba llegar a José Antonio Kast, está también siendo evaluada en su fecha. Pasemos a escuchar en particular la información que entregó el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado.
Que las contingencias operativas propias del viaje pueden sufrir alguna alteración en el regreso del presidente. Por lo tanto, todo el calendario que él tenía prefijado se está reevaluando en función de esas circunstancias.
Bien, lo que sí hay certeza es que el presidente electo va a llegar entonces directamente a Panamá durante este miércoles, va a entregar un discurso allá, siendo su debut en un foro internacional económico frente a otros mandatarios del continente. Ampliaremos más detalles respecto a si efectivamente José Antonio Kast va a llegar durante fines de esta semana a El Salvador. Se habla que durante el viernes podría ser una opción de que José Antonio Kast entonces concrete esta segunda visita de su parte a El Salvador. Caterín Nivaldo.
Muchas gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
El abogado y exfiscal regional de la Araucanía, Francisco Liubetich, sería designado como delegado presidencial por parte del presidente electo José Antonio Kast. En la región su nombre es respaldado políticamente y también por los gremios. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Liubetich se ha posicionado como el más probable elegido en las nóminas con nombres que se han analizado para asumir esa responsabilidad política. Quienes apoyan su designación indicaron que se trata de un perfil adecuado para enfrentar las complejidades de las provincias de Malleco y Cautín, especialmente en lo referente a las acciones de grupos armados que reivindican la causa mapuche. El director ejecutivo de la Fundación Raquisuán, Richard Caifal, dijo que si Francisco Liubetich asume como delegado, sería bueno para la región, sobre todo en aspectos de seguridad.
Consideramos que es una persona de vasta experiencia, una gran trayectoria académica, él fue exfiscal regional, le da garantías a la región en materia de seguridad para combatir el terrorismo, la delincuencia y la inseguridad. Su nombramiento, sin duda alguna, que sería un aporte significativo para los destinos de nuestra región y de nuestro país.
El presidente de la Corporación de Profesionales Mapuches en AMA, Hugo Alcamán, reiteró que quien asuma como delegado presidencial en la Araucanía también tiene que tener habilidades políticas, porque el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche requiere diálogo.
Siempre que tenga presente que el problema de la violencia tiene dos causales. La delincuencia se resuelve aplicando en forma estricta las leyes que dispone el Estado de Derecho y la política se resuelve atendiendo las justas demandas del pueblo mapuche, para lo que el diálogo es la herramienta fundamental. Ambas acciones, judicial y política, deben ser aplicadas al mismo tiempo y con la misma intensidad.
En tanto, el diputado electo por el Partido Republicano en la región, Cristian Neira, dijo que el abogado, que actualmente es vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma en Temuco, es un buen nombre.
En primer lugar, son trascendidos. Se cree que está listo, pero la última palabra la tiene el presidente electo. Entiendo que también va a hablar el ministro del Interior. Por supuesto, acá en la Araucanía tenemos el tema del terrorismo. Yo creo que va por ahí la cosa. Más que por un perfil político, necesitamos a personas que hagan la pega. Y como digo, Francisco Liubetich me parece un buen nombre.
De acuerdo con lo que ha trascendido, los delegados presidenciales se conocerán el mismo día en que se anuncian a los futuros subsecretarios. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El 31 de enero será clave cuando la Dirección de Presupuesto publique el informe de ejecución presupuestaria de diciembre y con ello se esclarezca el cierre fiscal de 2025 que economistas ya anticipan podría notar un déficit cercano al 3% del PIB. Expertos advierten que el ajuste fiscal comprometido por el próximo gobierno es insuficiente, aunque alertando que tampoco estamos en condiciones de recortar más y apostando sus cartas en la ya comprometida reforma tributaria y que se mantenga el rally del precio del cobre. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, tal como ustedes mencionaban, el 31 de enero se presenta como un día clave. Para esa fecha, la Dirección de Presupuesto tiene que entregar el último chequeo de la salud de las finanzas públicas y ya de antemano se adelanta lo que será un escenario malo. Pero podría ser incluso más malo, dicen los economistas. Las finanzas llevan 3 años con un incumplimiento crónico, considerando este 2025 dentro de eso. Y estos últimos meses, economistas y distintos actores han lanzado sus proyecciones.